Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Apple of my eye. Don't know when and I don't know why. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21. En la temporada número 3, en este 2021. Y como siempre, todos los lunes hacemos un programa donde repasamos las principales tendencias locales, también por supuesto las globales, que marcan este nuevo estilo de vida en el nuevo milenio, ¿eh? Y hay muchas cosas para comentar. Como siempre, estaremos hasta las 16 horas aquí en Radio Cultura, 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Méndez y me acompaña, como siempre, mi co-equiper Fede Levy. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, como siempre, un placer saludarte y a todos los que nos están escuchando. Una nueva semana con mucha información para compartir, ¿no?
Así es, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien?
Sí, por suerte tranquilo, empezó a llegar la temperatura un poco más fresca que era ahora, ¿no? Por supuesto, y lo más importante, ¿no? Cuidarse, tratar de estar en la casa, que sabemos que estamos en una época muy complicada para estar en la calle, sobre todo por los virus que hay dando vueltas.
Así es, y pobre los bares y cafés que venían muy bien, porque bueno, agrandaron sus espacios para afuera y ahora está más difícil, ¿no? Si no te pega el sol, el que tiene sombra, no está tan fácil, ¿eh?
Vos sabés que hace mucho tiempo, con un grupo de amigos, tenemos la costumbre de ir al Museo del Polo, en el local de la Adolfina de Alcorta, todos los jueves. Siempre fue lo normal, entre las 7 y las 8, y nos quedábamos a tomar un par de vinos, como para cerrar la semana los jueves por la tarde. Bueno, ahora la verdad, no queremos ir adentro, y afuera hace mucho frío, así que pusimos pausa.
Claro, pero eso, vos sabés que, mira, es muy, muy bien, pero vos sabés que hay cosas que abren un nuevo mercado. Viste que muchos locales, no muchos, pero algunos, algunos tienen como esas torres que brindan calor y otros tienen como en el toldo, abajo tienen como un caño que también brinda calor. Bueno, sí. Me imagino que los proveedores de ese tipo de calefacciones tienen un buen año por delante, ¿eh?
La verdad que sí, pero sé que justo con esas cuestiones, con el que vos decís que es como un calefactor grande, por decirlo de alguna forma, cuando lo tengo muy cerca es como que siento demasiado calor y siento que me va a hacer mal. Sí. En cambio, esos paneles que son alargados, como decías, que son de agua caliente, esos dan otro tipo de calor más seco, me parece. Al menos yo los tolero más.
Sí,
pero
es cierto.
Bueno, hay que acostumbrarse, hay que estar afuera.
Si estás muy cerca es un poco pesado, sí, nunca es igual, ¿viste? ¿No? Es un tema. Salvo que estés que tenga una terraza muy grande y que puedan poner varias de esas torres, con lo cual se reparte el calor. Pero bueno, me imagino que eso debe ser algo bastante demandado en este momento.
Seguramente que sí.
Mira, Fede, vos sabés que hoy tenemos cosas interesantes. Vamos a tener en la sección Mundo, vamos a hablar con la CEO de la empresa líder global en consultoría de talento. Talento, salud, previsión social, inversiones. La compañía es Mercer, ya estuvo aquí el año pasado. Y bueno, Mercer ayuda a los clientes en todo el mundo a mejorar el bienestar, la salud y el rendimiento de los empleados de sus clientes, haciendo análisis muy exhaustivos de todo lo que es el mercado laboral, por ejemplo, que nos va a interesar mucho hoy, particularmente hablar con la CEO de la filial local de Mercer, porque bueno, si hay algo que cambió durante la pandemia, y en algo estamos todos de acuerdo, creo que de todas las tendencias políticas y no importa qué te dediques, vamos a coincidir todos, es que el mundo laboral cambió, ¿no?
La verdad que sí, mucho, y sigue cambiando constantemente.
Y sigue cambiando, y habrá que ver qué queda de todo esto, qué se impone, qué sé yo. Para empezar con lo más sencillo es que gente de todas edades, que no utilizaba la computadora a diario, porque por ahí estaba en otro rubro, hoy la tiene que usar para conectarse, para comprar, para hacer un Zoom, para mil cosas, ¿no? O para el colegio, en la casa de los que, si hay chicos en la casa. Evidentemente eso ya de por sí cambió la rutina diaria, ¿no?
La verdad que sí, por completo. Esto del home office que sigue cambiando constantemente porque no sabemos hacia qué lado va, pero la gente se tiene, no solamente los trabajadores, sino también la familia se tiene que acostumbrar a ceder un poco el espacio dentro de la casa para el home office.
Sí, y vos sabés que escuché dos cosas muy interesantes. Una, en Francia, directamente dicen claramente que ellos tuvieron unas semanas bravas hace poco y contaban que la gente protestaba, como en muchos lugares, ¿no? Pero decían, señores, el home office no es compatible con que los chicos estén en la casa. Y es cierto, porque la realidad es que si están todos en la casa es imposible trabajar. Eso ahí no todos lo tienen tan claro, porque bueno, obviamente no todo el mundo tiene la misma situación, pero ellos decían claramente no es compatible home office con los chicos también trabajando, estudiando desde la casa, porque además tampoco hay tantas computadoras, ¿no?
Exactamente.
Ese es un tema.
Por suerte, en el último tiempo, y sobre todo en el mundo, sí la calidad de Internet fue evolucionando mucho. Acá, ahí la vamos peleando, por supuesto, pero igualmente ya se puede trabajar según la necesidad de conexión que uno tiene. Pero es verdad que decís que en una casa semi-inteligente, como son hoy, ¿no? Porque ya todos tenemos el smartphone, todos tenemos los parlantes de Google, todos tenemos varias computadoras o dispositivos conectados a la vez. Entonces el ancho de banda se consume cada vez más. Y más cuando hay chicos en la casa que PlayStation, todo lo que utilicen está conectado a la misma red.
Así es. Y vos sabés que escuchando también un poquito de Radio Española, viste que ahora hubo elecciones sí. En la Comunidad de Madrid, etcétera, escuché unos comentarios geniales y justamente la que se resultó ganadora, ¿no? Que es la presidenta regional del PP en la capital de España, Isabel Díaz Ayuso, era una de las impulsoras de una medida que me pareció muy buena, porque aparentemente en Madrid se negaron a cerrar los bares y restaurantes, teniendo en cuenta que todo lo que causaba, no solo ahí, sino en todos lados, pero en Madrid lograron que eso fuera menos que en otros lugares. Y la idea era la siguiente. Ellos decían, bueno, vos sabés que en España, nosotros creemos que acá, ¿no? Pero en España sabés que se viene aún más tarde que acá y se sale más que acá. Porque vos sí. Vas a cualquier pueblo y la gente se junta en la plaza a tomar algo, en las terrazas de cualquier edad, y uno ahí empieza a notar por qué esa costumbre llegó a la heredamos nosotros, pero allá es todavía mucho más. Entonces es cultural, y ellos dicen, es mucho mejor que la gente esté en un bar, o en un restaurante, hasta las 10, 11, 12 de la noche, no cambia nada, por ahí sí cerrar a las 12, por ejemplo, bueno, no hace falta que sea toda la noche, pero cerrar a las 6 es contraproducente, porque la gente, obviamente, porque como es cultural ir de tertulia luego del trabajo sí. En España, se van a juntar igual. Entonces van a buscar formas de juntarse igual y se van a juntar en lugares cerrados sin barbijo. Entonces ellos dicen, es mucho más lógico que te juntes en el restaurante, en el café, en donde sea, donde hasta el dueño del local va a estar interesado que todo el mundo use barbijo para evitar contagios, y se están controlando mutuamente unos a otros. Entonces es mucho más prolijo hacerlo así que intentar cerrarlo. La gente culturalmente se va a juntar igual, es lo que les gusta, y lo van a hacer a escondidas, ¿no? Y sin barbijo.
Es que es verdad, sí, sabemos que está mal, ¿no? Pero si uno se junta en una casa, bueno, durante todo el verano lo veníamos haciendo al aire libre, sin tanto problema. Pero ahora con este frío, la gente, lo veo en las redes sociales, los que se juntan en las casas a comer, ya sea lo que sea, sushi, asado o pastas, claro, todos están adentro y son 4 o 5 personas en un ambiente como puede ser un departamento o una casa, pero están adentro, bajo el mismo techo, y claro, es normal que ahí no tengan los barbijos por una cuestión de comodidad, y la verdad, es verdad, termina siendo contraproducente. Si estuvieran afuera, como te decía, en cualquier terraza, estarían sin barbijo y al aire
así
libre.
Así es. Y aparte, bueno, el efecto aire libre que siempre es mejor. Así que bueno, esas son cosas que se van aprendiendo un poco de las experiencias de otros lugares que ya tuvieron de distintas horas antes que nosotros y bueno, ya están un poquito más avivados de, de que no todas las primeras medidas fueron tan eficientes, ¿eh? Pero bueno, si te parece, Fede, hacemos un poco de efemérides.
Dale, me parece bien.
Perdón. Vamos a las efemérides de un 10 de mayo, como hoy, pero de 1499. A veces me pregunto un poco cómo se saben las fechas tan atrás, ¿no? Pero bueno, aparentemente, en un 10 de mayo de 1499 se publicaron las primeras cartas geográficas, nada más y nada menos que de Américo Vespucio, ¿eh? Increíble.
Mirá vos, buen dato.
Trabajar en esa época en temas geográficos no era así, más un tema imaginario que otra cosa. Pero bueno, increíble. Después también, un 10 de mayo, Cristóbal Colón llegaba a las Islas Caimán, lo que hoy conocemos como Islas Caimán. Un 10 de mayo comenzaba en Roma, este es interesantísimo, ¿no? Comenzaba en Roma, Miguel Ángel a pintar la Capilla Sixtina, los frescos de la Capilla Sixtina.
Mirá vos.
No sé si vos estuviste.
Sí, sí, estuve y es increíble lo que uno ve.
Es una cosa, es una cosa increíble, ¿no?
O sea, hipnótico. Uno se queda ahí, no podés dejar de mirar y todos pensamos lo mismo. ¿Cómo hicieron para hacer esto?
Es increíble, realmente. Yo recuerdo que de chico había visto muchas veces una película, esas películas de televisión, que ahora no me acuerdo el nombre, donde el Papa le preguntaba siempre a Miguel Ángel, ¿cuándo terminarás? Y él le decía, ¿cuándo termine? Me impactó mucho porque decía, ¿por qué? Y claro, él tardó creo que 4 o 5 años en pintarlas, pero sí. Lo más interesante es que él no conocía la técnica, porque el techo, para el que no vio fotos o no lo visitó, de la Capilla Sixtina es curvo. O sea que, además de todo, tiene que tener en cuenta muchísimas perspectivas de un techo que es curvo, para que tenga sentido visto de abajo. O sea, y lo que yo pienso es, pintando boca arriba, él no podía ir a comprar las pinturas, más que obvio, crearla, los colores, ¿qué hacía? Volvía a bajar, no sé cuántos metros, pero tiene, qué sé yo, es altísimo el techo, evidentemente, volver a bajar para ver la perspectiva, ver el color, ¿no? Rosa casi lo extraterrestre, ¿no?
Sí, sin duda. Son esas cuestiones que uno no puede creer que lo hayan hecho tanto tiempo atrás, y lo más importante, como vos decías, la calidad, cuando vos ves eso no lo puedes creer.
No se puede creer, o sea, es un efecto hipnótico, sí. Como dices al principio, es muy llamativo y bueno, a mí sí me impactó mucho, creo que a cualquiera, pero a mí me costaba siempre creer que eso se podía hacer así, sin pintura, creando una pintura que además quede, ¿no? Porque lo que yo siempre digo es, si vos pintás boca arriba, ¿cómo no cae, no se hace un enchastre? Con los materiales de la época, algo sorprendente, ¿eh? Sorprendente.
Claro, esa es la clave, pensar que con los materiales de aquella época.
De aquella época, sí. Después, bueno, un 10 de mayo de 1774, en Francia asumía el trono Luis XVI, como todos sabemos, sí. No duró mucho porque después pronto vino la Revolución Francesa, así que él y María Antonieta no tuvieron el mejor de los destinos después. Después en 1869... En Estados Unidos, un 10 de mayo de 1869, se termina la construcción de la primera línea férrea que cruza de costa a costa, así como Henry, que lo está haciendo en bicicleta, Henry von Wartenberg, el fotógrafo. Sí. En 1869 estaba la primera línea de trenes que iba de costa a costa, ¿eh?
Mira vos.
Después, 10 de mayo, Dinamarca declara que Groenlandia es territorio de su soberanía, algo siempre bastante interesante, ¿no? Porque Groenlandia es gigante y pertenece a un país súper pequeño, ¿no?
Sí, tal cual.
Que está de otro lado, ¿no? Porque Groenlandia está mucho más cerca de Canadá que de Dinamarca.
Sí.
Bueno, después el 10 de mayo de 1940, en el Reino Unido, Winston Churchill inicia su primer mandato. Un 10 de mayo de 1949, la ciudad de Bonn es declarada capital. Después de la finalizada la Guerra Mundial, Bonn pasa a ser la capital. Era una ciudad chiquita, no muchos encantos. Y bueno, felizmente ahora ya nuevamente volvió la capital a Berlín, una ciudad mucho más representativa para Alemania. Y bueno, y que además era la capital antes, ¿no? También. Y un 10 de mayo en 1950, en Barcelona se constituye la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SEAT, lo que todos conocemos como SEAT.
Sí.
Que viste que se ve mucho SEAT, bueno, antes, o sea, que explotará las patentes italianas de la marca Fiat, era un Fiat, pero un Fiat 600 era un SEAT allá, durante muchos años, hasta los, creo que hasta 80, 90, todos esos modelos no se llamaron nunca Fiat, sino SEAT, porque era el licenciatario, ¿viste?
Ah, mirá vos. Sí, no sabía. Sí, sí,
todos los
sí, modelos uno, eran Fiat, es verdad, lo, eran Seat. Lo que uno dice de España, ¿no? Porque uno piensa en los modelos, el famoso Ibiza, pero está el Córdoba, el León, todas regiones y ciudades de allá.
Claro, y eso fue lo que surgió después de hacer todos esos coches, de armar coches bajo licencia italiana, después armó sus modelos, ¿no? Que el Seat Ibiza es un muy lindo auto. Y bueno, un 10 de mayo de 1994, más acá, en Sudáfrica, Nelson Mandela juraba como presidente, ¿eh? Primer presidente negro de Sudáfrica, y también hay que tener en cuenta que a mí me tocó visitar la cárcel que está frente a Ciudad del Cabo. Y sinceramente que alguien salga pacífico de ahí es muy admirable, ¿eh? Donde tuvo que estar el tipo, la verdad, la que tuvo que aguantar, creo que estuvo 17 o 20 años, no me acuerdo, preso, era un tipo alto, él no entraba acostado a lo largo de la cama porque era muy chica la celda, una cosa tremenda, ¿eh? No puedes tener siquiera las piernas bien en la cama, terrible. Así estuvo muchos años y salió pacífico.
Increíble.
Increíble. Pero bueno, Fede, si te parece, nos vamos a la primera pausa musical y ya vamos a la entrevista del día, que es con la CEO de Merce. Vamos con un tema de Coldplay que se llama Clocks y ya volvemos.
Please sing him.
estamos de vuelta luego de este tema musical de Coldplay. Nos vamos a la entrevista del día. Como lo anunciamos en la apertura, hoy tenemos a nada más y nada menos que a la CEO de Mercer en Argentina, una compañía líder global en lo que es consultoría de talento, ¿no? Talento, salud, previsión social, inversiones. Mercer ayuda a sus clientes en todo el mundo a mejorar el rendimiento de los empleados, el bienestar, la salud, muchos temas relacionados con el mundo laboral, y de eso vamos a hablar con nada más y nada menos que con Cecilia Inés Giordano, CEO en Argentina. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación.
Muchas gracias a vos, porque sabemos que todo el mundo está con muchas cosas todo el tiempo y sobre todo en tiempos de cambios como este. Te agradecemos mucho que nos recibas. Y bueno, hace un poquito, casi un año, tuvimos una charla con vos cuando empezaba todo este lío de la pandemia y los cambios en el mundo laboral. Y nos encantaría hablar y analizar juntos cómo será el escenario de trabajo post-pandémico, ¿no? ¿Cómo será? ¿Será desde la casa? ¿Será un modelo híbrido? ¿Será un poco de las dos cosas? Porque yo escuchaba y leía más bien a Fiona Cicconi, que es la jefe de recursos humanos de Google, que hace poco hizo público un comentario diciendo que esperaba que se adelantara el regreso ya de todos los empleados a partir de septiembre, teniendo en cuenta el avance, ¿no?, en Estados Unidos de las vacunas, dejando una incógnita de cuán remota va a ser el trabajo, la forma de trabajar en el futuro en una compañía que nació digital, digamos, ¿no? Y esto abre un poco el interrogante. ¿Cómo seguiremos en el tema post-pandémico?
Interesante, porque por un lado, viste que todos estamos hablando siempre de cuándo vamos a volver a la normalidad. Eso sí, en algún punto hace que nuestros cerebros quieran volver a lo conocido, a las oficinas, a la conexión, al cafecito. Con lo cual, yo creo que vamos a tener una gran presión entre volver a lo conocido, que nos va a dar certidumbre, y realmente aprovechar todas las bondades que nos dejó un año de mucho sufrimiento, de mucho dolor desde, te diría, el cuerpo. Nos dimos cuenta en carne qué significaba el aislamiento, el distanciamiento, el no poder salir, el no conectarnos, el perder el cafecito, el perder la charla con el otro, el de crear, el del innovar. Entonces, creo que va a haber como un tire y afloje entre querer volver a ese mundo y en él aprovechar estas bondades del mundo híbrido. Yo creo que lo que viene es un mundo mucho más híbrido, donde muchas cosas que ya veníamos hablando desde la teoría, como la flexibilidad, como el mundo que vivíamos, que era volátil, complejo, incierto y ambiguo, ya lo experimentamos, ya lo vivimos en carne propia. La pandemia lo que nos dijo es, señores, si no tienen los sistemas, si la tecnología no los acompaña, no van a poder seguir el ritmo del mundo que se vienen. Y realmente este concepto de trabajo, donde uno quiere, en el momento que quiere, se va a empezar a ver como de una manera muy prevalente.
Claro. Ahora, con el trabajo remoto, ¿no?, con lo que pasó este último año, también desaparecen muchas cosas del día a día, sobre todo en las grandes corporaciones, ¿no?, que trabajan en una empresa grande, vas a ver a lo que me refiero, y es... A los jefes les gusta contratar talento, obviamente todo el mundo quiere tener un buen team alrededor y apoyarse unos a otros, pero hay cosas con el trabajo remoto que suele pasar que vos tenés un jefe y uno se queja un poco del micromanagement de algún jefe, ¿no? Bueno, esas cosas son bastante difíciles de hacer o llevar adelante en forma remota, o sea que si es algo que está muy enquistado en la personalidad de un jefe, es bastante difícil y se torna hasta molesto, porque si para hacer micromanagement hay que conectarse, llamar, etcétera. No es lo mismo que estar haciendo micromanagement cada vez que te cruzas en el pasillo y hablas con alguien. Entonces, este tipo de cosas se tornan muy molestas en un entorno remoto, ¿no?
Sí, a ver, en un entorno remoto realmente necesitamos líderes que escuchen, que sean empáticos, que entiendan que lo que estamos viviendo no es ni una normalidad ni una nueva normalidad. Al estar en la misma mesa, comiendo, haciendo la tarea de los chicos, trabajando, teniendo tu vida personal, profesional, toda mezclada, esto no es claramente ni una normalidad ni una nueva normalidad. Con lo cual, yo creo que ya estamos cansados de las pantallas, estamos cansados de los Zooms. Creo que al principio, viste, cuando decían, bueno, festejemos un cumpleaños por Zoom, era toda una novedad. Hoy no quiere, vos ya no querés estar más conectado. Claro, ya no querés más la pantalla. Claro. Entonces, claramente, hoy no podemos seguir teniendo ese mismo estilo de liderazgo, de querer ver a la persona, de querer tocarla, de querer hacerle micromanagement, porque claramente hoy hay que trabajar por resultados, por objetivos. Hoy no me puedes exigir estar en una reunión a las 8 de la mañana porque tal vez a esa hora tengo que dejar a mi hija en el colegio, o ponerme una reunión a las 12 cuando la tengo que ir a buscar, o no me pongas nada de 1 a 3 de la tarde porque tengo que preparar la comida o ir a comprar algo, o bueno, hacer que todos coman, como que empezás a tener un montón de cosas que antes no tenías. Entonces me parece que cambia, por un lado, si bien hacía mucho que veníamos hablando que necesitábamos otro tipo de líderes, cuando uno estaba en el mundo físico, por decirlo de alguna manera, y bueno, si ese líder no estaba a la altura, bueno, por ahí no te dabas tanta cuenta, u otras cosas subsanaban sus debilidades de poca escucha o de micromanagement. Uy, claramente, ese líder no subsiste, desaparece, porque te encontrás con colaboradores con depresión, con colaboradores con enfermedades mentales, con colaboradores que realmente... Claro. No se quieren conectar, no te prenden la cámara. Entonces, ese líder realmente no es el que necesitamos para poder navegar la incertidumbre que estamos viviendo.
Claro, claro.
Seguro. Cecilia, sí. Tengo una consulta sobre esta nueva forma, ¿no?, de trabajar, o esta nueva forma laboral. ¿Considerás y crees que a los empleados pueden rendir el máximo estando desde home office?
Mira, cuando vos mirás la productividad de las organizaciones te dicen que no han perdido productividad por el home office. Así que ahí te diría que es un mito que las personas estando on-site en un lugar puedan ser más productivas que estando remotas. Y las organizaciones no han perdido rentabilidad, no han perdido productividad por un tema de home office. Sí, lo que está pasando es que los colaboradores están totalmente agotados, están literalmente quemados, porque no están pudiendo manejar, primero, rutinas, tiempos de parate, de recreación, de hacer actividad. Entonces tienen por ahí un continuado desde muy temprano a la mañana y desde muy tarde a la noche, y realmente esos colaboradores dicen, no puedo más. Y lo que sí se está viendo, que hay mucha gente que a pesar de que estamos frente a un escenario muy complicado en términos laboral, están dejando sus trabajos porque se sienten quemados. Ese concepto de burnt out lo estamos viendo. Sí. Hay gente que renuncia sin tener trabajo, y vos decís, ¿cómo van a renunciar frente a una situación tan incierta? Pero sí, ya no aguantan más el hecho de no poder cortar, de no tener rutinas, de sentirse agobiados.
Sí, porque a veces uno no corta realmente, pero estás en la charla del pasillo, en la charla hasta que vas a la máquina de café, sí cortaste hablando, aunque sea hablando de trabajo y de temas del momento con tus colegas, pero es una forma de interactuar y cortar un poco y levantarte la silla, y que, no, que es mucho mejor que estar pegado a la pantalla, ¿no?
Sí, absolutamente. O mismo el almuerzo. Vos pensás que hay muchísima gente... en la misma mesa que trabaja, almuerza al mismo tiempo. Entonces vos decís, no corto.
Qué bárbaro. Cecilia, por otro lado, la semana pasada repasábamos una información, también estamos hablando de una super multinacional como es Google, ¿no?, pero que había mencionado las cifras de ahorro en cuanto a la no utilización de las oficinas o de los viajes de trabajo. Claro. Total. ¿Cómo impacta eso en las empresas argentinas también? Ese ahorro de algunas cuestiones, pero que a la hora de poner la balanza no sé si sale positivo o no para las empresas.
Mira, claramente yo creo que real estate y todo lo que sea layouts y oficinas está totalmente hackeado, ¿no? Porque frente a este nuevo trabajo híbrido, no sé si vamos a necesitar los mismos metrajes en los mismos lugares que tenemos hoy en nuestras oficinas. Tal vez vamos a necesitar oficinas más chicas, distribuidas en una zona geográfica mucho más grande. Hasta lugares donde podamos compartir y hasta subalquilar con otras compañías. Creo que ese es un negocio que se va a transformar, claramente, creo que las urbes financieras en el centro, ese concepto está muy hackeada, porque hoy la gente, si te fijas, muchas se han ido a vivir a los countries, más a ciudades del interior del país, se están yendo de las urbes. Entonces, claramente yo creo que hay un ahorro fuerte desde un punto de vista de real estate y de viajes, digamos, las corporaciones globales el año pasado no han podido viajar. Yo creo que es una que hacia adelante hasta este concepto de trabajo híbrido va a ser un balance, ¿no? Creo que cuando conscientemente nos demos cuenta que tiene más valor reunirnos y encontrarnos, entonces los espacios de trabajo van a estar pensados para que la gente se reúna, no para contestar mails y tomar calls, sino para trabajar en equipo, para idear cosas nuevas, para generar productos nuevos, para ver de qué manera llegar a mercados de una manera distinta. Y cuando se reúnan de manera presencial, vía viaje, avión o lo que fuera, lo mismo. Va a tener valor consciente el reunirnos. O sea, ese reunirnos va a traer un valor mayor que trabajar de manera remoto. Entonces, yo creo que van a seguir existiendo en menor manera, de manera mucho más consciente. Creo que nosotros estábamos como en un momento medio autómatas, ¿no? Íbamos a trabajar y hacíamos un commuting tremendo, diario, mínimo 3 horas por día, para llegar a nuestro puesto de trabajo, para contestar mails y tomar reuniones desde la computadora, una locura.
Sería como normal, sí.
¿No? Y eso creo que eso sí creo que no va a volver, definitivamente.
Sí. Qué buen punto ese, porque estábamos ya, lo teníamos en modo automático y era parte del trabajo. Y ahora se cuestiona de que en algunos casos seguramente sí, pero en otros no se justifica y hay que buscarle la vuelta, ¿no? Pero escuché algunos términos leyendo sobre esto que son interesantes, ¿no? Algunos se refieren mucho a grandes compañías, pero si lo bajamos a un nivel más chico, creo que también se puede aplicar, dicen que grandes empresas hablan, en el mundo laboral con las grandes empresas, se habla mucho de un estilo Wild West en lo que tiene que ver con los salarios. ¿Por qué? Porque dicen que las compañías, obviamente, aquellas que emplean mucha gente, sí, han contratado incluso también durante la pandemia muchos empleados en distintos lugares que trabajan en forma remota, pero que también hay disparidades salariales, porque las compañías tienen mucho en cuenta en dónde está ubicada la persona.
Exactamente.
Y qué costo de vida tiene una ciudad con otra, que no todas las ciudades son comparables, una ciudad chica con una gran urbe, obviamente no. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Se ha dado? ¿Es así? ¿Terminó siendo un tema negativo?
Es un excelente punto el que estás trayendo, porque una cosa que se empezó a ver durante el año pasado es que personas empezaron a cambiar su lugar de radicación. Y quien tenía el problema fiscal no era la persona, por supuesto que la persona tenía que también ver sus temas fiscales, pero la compañía empezó a traerle problemas fiscales a la compañía donde pagarle, más allá de lo que estás diciendo, que por supuesto, si yo, en vez de vivir en Buenos Aires con un nivel de costo de vida, me mudo, no sé, a Estados Unidos con otro costo de vida, por supuesto que ahí tenés un gap que las compañías claramente lo tienen en cuenta en el momento del paquete remunerativo, pero muchas compañías lo que dijeron es, bueno, señores, frente a la pandemia, les doy 6 meses para que trabajen donde quieran, pero al cabo de 6 meses tienen que volver a sus lugares donde están radicados los contratos de trabajo, porque si no la misma compañía va a tener problemas fiscales por no hacerle las retenciones que correspondían a dónde estaba el contrato laboral y dónde estaba sentada la persona. Pero esto que decís es un excelente punto, porque yo creo que la flexibilidad lo que nos permite es estar sentado en el lugar del mundo que querramos y de manera virtual trabajar para cualquier otra parte del mundo. Pero sí trae todo esto que vos decís, cómo setear y calibrar el concepto de costo de vida para que ese salario esté atado, por supuesto, a tu responsabilidad, por supuesto, a tu función, pero también teniendo en cuenta las condiciones en el lugar donde vivís, pero sin traer ningún tema fiscal a la compañía.
Claro. ¿Qué punto importante? Porque, bueno, sin duda la disparidad debe ser muy grande, sobre todo en aquellas compañías que tienen muchos empleados, ¿no? Y que algunos por ahí durante meses no, no volvieron a la oficina. Pero te quería contar otra cosa que me pareció muy, muy graciosa, que en Estados Unidos escuché que hablaban de, bueno, cuando hablan de home office, lo abrevían a HO, y otros hablaban de hell office, lo que vos mencionaste recién, ¿no? De que el tener todo en la casa empieza a ser una tortura, y empieza a cansar y a distraer demasiado, que no es lo mismo saber que va a ser un tiempo corto que venir hace meses o casi un año en la misma situación. ¿Las políticas, las compañías han adoptado en este sentido políticas para mejorar la salud de los empleados? Me refiero a, no sé, si existen cursos que se puedan hacer o ideas que se le pueda dar al empleado para que por ahí, no sé, se acostumbre a descansar la vista, a cada tanto hacer un llamado telefónico y no Zoom, porque al fin y al cabo no cambia nada si habla una persona o hablan dos en conferencia. Ese tipo de cosas que mejoren un poquito la salud del empleado y la salud mental, ¿no?, del empleado estando todo el tiempo en su casa, como vos decís, comiendo en el mismo escritorio, en la misma mesa que está trabajando.
Y te diría que en general las compañías se están dando cuenta que el concepto de bienestar, primero que es un concepto holístico, y cuando digo holístico es que para que una persona pueda bien lograr lo que se proponga, tendría que estar en un estadio de bienestar a nivel cabeza, corazón, cuerpo y finanzas. Si una persona tiene estrés que le genere cualquier tema o en su cabeza, en su corazón, en su cuerpo o en sus finanzas, van a ser personas que en definitiva no van a estar en un estadio de bienestar, van a estar muy estresados y no van a poder bien lograr lo que se proponga, ya sea personal, profesional, etcétera. Entonces, te diría que el concepto de bienestar está muy presente en las organizaciones. Y creo que también este concepto de bienestar hackea a los individuos, porque las organizaciones pueden poner, como decís vos, te pueden mandar podcasts de mindfulness, pueden poner líneas de asistencia al empleado, como muchas compañías tienen, para sus empleados y sus familias, para que puedan tratar cualquier tema, no solo laboral, sino impositivo, o cualquier tema psicológico que tengan. Ahora, si el individuo no se adueña de su tiempo, de su agenda, es responsable de generar rutinas, porque antes una cosa que teníamos era la rutina de levantarnos, hacer el commuting hasta el trabajo, llegar, dar la bienvenida, empezar a trabajar, y después también teníamos la rutina al mediodía de cortar o no cortar, pero de cerrar la computadora y volver a tu casa, eso mentalmente es como que hacía el corte, listo, ya está, este tema lo dejé y empiezo ahora, llego a mi casa, veo a mi familia, veo a mis amigos. Hoy tenemos que nosotros individualmente generarnos esos espacios, a qué hora empiezo a trabajar, si hago pausas activas durante la mañana, si corto a almorzar, qué hago a la tarde, paro y salgo a hacer una actividad. Es mucha responsabilidad del individuo. Entonces, las organizaciones, yo te diría que mayoritariamente el tema de bienestar lo tienen como foco las áreas de recursos humanos y también el C-level para entender que es un tema que hay que ocuparse, pero también hay como un llamado a la acción a los individuos para que se adueñen del tema, porque la organización puede tomar los temas, puede compartir podcasts, puede compartir temas de mindfulness, puede hacer pausas activas, puede compartirte tips, pero el que se tiene que adueñar y hacerlo es el individuo y el colaborador.
Claro. Bueno, hay que estar atentos entonces. Cecilia, una consulta, a ver, al mundo del turismo, por ejemplo, los grandes eventos están ya trabajando en el 2022 con la palabra de post-COVID, post-pandemia. ¿Cómo crees que va a ser el trabajo una vez que esto se encarrile y que podamos decir que ya estamos en la etapa post-COVID?
Yo creo que va a ser un trabajo, una forma de trabajo muy híbrida, donde vaya a haber espacios de trabajo para el conectarnos, para reunirnos, para idear, para pensar soluciones, mucha flexibilidad, mucho concepto de colaboración, con un impacto en los lugares de trabajo, con un impacto también en las herramientas digitales que nos permitan ser más eficientes, y te sumo un dato de color. Nosotros hacemos muchísimas encuestas y tenemos mucha data se tomó una encuesta para saber cuál era la preferencia de la vuelta a la oficina. Uh-huh. Y cuando vos ves las generaciones más jóvenes, son los que más quieren volver a la oficina y más cantidad de días. Y no las generaciones, te diría que baby boomers o generación X, que dicen, ah, esto está bueno. Entonces te encontrás con una disparidad que no tenés la receta para todos. Entonces me parece que esto de tener recetas más para grupos va a empezar a ser también algo que vas a ver en este mundo híbrido. No vas a encontrar la forma perfecta para todos, vas a tener que tener la propuesta de valor para cada grupo, sabiendo que va a ser muy híbrida y que la flexibilidad va a ser una palabra muy corriente.
Interesante, qué interesante. Pero hay un área que seguramente ustedes conocen súper bien y es que quedó afectada, porque todos estamos hablando siempre del lado de uno, ¿no? Que está pensando qué corporación puede ser buena para trabajar, cómo será el trabajo remoto en esa compañía, cómo adaptamos a la situación. Pero también hay que pensar que las compañías tuvieron, me imagino, y tienen un gran problema, y es cómo transformar el departamento de recursos humanos, ¿no? Que la estrategia digital no tiene que ser solo para el empleado y para las ventas, sino también en lo que es recursos humanos, tiene que haber una estrategia claramente definida y lo que sea, y su implementación, ¿no? Cómo se encuentra el talento de quien más, manejo de documentos virtuales, ¿no? Hay países que están muy avanzados, Estados Unidos, las firmas virtuales son lo más común, pero acá vamos un poco más atrás y me imagino que ustedes deben tener muchas consultas y deben dar seguramente muchos seminarios sobre cómo transformar al Departamento de Recursos Humanos, ¿no?
Sí, creo que la pandemia fue una gran oportunidad para los equipos de recursos humanos. Primero, para revalorizar la función, porque todas las organizaciones hemos puesto a los colaboradores como en el centro y darnos cuenta que tenemos que realmente velar por el bienestar de nuestros colaboradores. Segundo, creo que para recursos humanos fue la posibilidad de sentarse plenamente en la mesa del suicid y el hecho de darse cuenta, atado a esto que vos decías de la tecnología y de la transformación digital, que no me puedo sentar a la mesa del C-suite tan solo con el, viste, con la percepción, yo creo que pasa tal cosa, o con ese gut feeling, no, la gente se va por... No, tenés que ir con datos, tenés que ir con KPIs, tenés que mostrar trayectorias, tenés que mostrar escenarios. Y la verdad que los equipos de recursos humanos estaban mucho más inmaduros en términos de uso de plataformas que pudieran mostrar KPIs, que pudieran mostrar trayectorias, que pudieran contar historias. Con lo cual, yo creo que el gran desafío de recursos humanos es poder tomar decisiones con datos y tener sistemas que les permitan encontrar esos datos y con esos datos contar historias con impactos. O sea, que esos datos les den el insight para contar historias con impacto. Y no decir, me parece que la gente se va porque tal empresa paga más. No, la gente no se va porque tal empresa paga más. Puede ser que sea un factor más, pero la gente se va porque no tiene un role model, porque no se siente reconocida, porque siente que su trabajo no tiene valor, porque siente que su propósito personal no está alineado con el propósito de la organización. Se va por un montón de otros factores. Por supuesto que si otra compañía paga más, y seguramente va a terminar de ser un factor desencadenante, ¿no? Entonces sí, lo que vos decís me parece que es claro. La pandemia nos enfrentó primero a ver el valor de la tecnología, darnos cuenta que la tecnología es totalmente exponencial, que la tecnología no va a desaparecer, vino para quedarse y a profundizar toda la transformación que tenemos por delante y que las compañías que lo ven están mejor parados y las áreas de recursos humanos que pueden lograr transformarse, utilizar la tecnología a su favor para tomar datos y contar historias con impacto, bueno, creo que eso les da muchísima oportunidad a las áreas de recursos humanos.
Claro, qué interesante, claro, porque tuvieron que también adaptarse también en encontrar talento en pandemia, ¿no? Porque muchas compañías también tuvieron que tomar gente que no podían ver en vivo y obviamente eso es un doble desafío. Y después, como decís vos, aprender las herramientas para por ahí hacerlo no todo así, pero en parte de aquí en más, ¿no? Y también ganar tiempo, ¿no?
Total.
Para ir cerrando, no te queríamos quitar más tiempo. Algo que no sé si eso es, si es medible o si es, si es algo que se siente, en una tarea como la de ustedes, si es, ¿hay regiones que se adaptaron mejor en el mundo? ¿Se habla de que hay regiones que se adapten mejor al trabajo remoto que otras? ¿Cómo estamos en el cono sur en ese aspecto?
Mira, yo creo que darte una respuesta lineal, creo que no la hay, creo que tiene que ver con el concepto de la persona, el individuo y cómo estaba parado frente a, si yo soy una persona joven, que estoy lejos de mi familia, compartiendo el departamento con dos o tres compañeros, y bueno, se me complicó bastante. Claro. Si tengo la posibilidad de tener distintos ambientes, que mis hijos estén en uno, mi marido en el otro, yo en el otro trabajando, y bueno, me agarró de manera distinta. Entonces, creo que aparte, cuando vos ves, creo que América Latina en general es una región menos desarrollada en relación al resto. Fíjate cómo estamos ahora frente al segundo pico o cómo estamos en relación a las vacunas. Claro. Por supuesto que nosotros no solo teníamos el tema de la pandemia, teníamos conflictos sociales, teníamos temas de pobreza, tenemos desempleo, tenemos decrecimiento, tenemos, bueno, en el caso de nosotros, inflación por más de 10 años. Entonces, claro. Creo que, por supuesto sí. Que creo que a nosotros nos costó mucho, y yo te dije la palabra dolor, creo que nos dolió mucho hasta sí. En nuestro cuerpo. Primero porque el aislamiento fueron 9 meses en Latinoamérica, sí, bueno, sí, Argentina terrible. Fue una locura, ¿no? Pero tuvimos muchísimo aislamiento, con lo cual lo que te diría es que creo que a futuro la pandemia aceleró el home office, aceleró que se puede trabajar de manera remota, que se puede ser flexible. Ahora para adelante tendremos que aprovechar las bondades que nos dejan y ver cómo podemos llevar adelante un trabajo de manera híbrido.
Nos quedamos con ese concepto. Cecilia, qué interesante la charla con vos. Y bueno, esperemos que de acá algún tiempo retomemos el contacto y nos puedas decir, estamos encaminados, el problema está bastante controlado, hay un mundo híbrido que funciona, las dos cosas son buenas. Y nos sacamos encima de un peso de encima, por lo menos de ese lado, y que vayamos a una nueva normalidad un poco más agradable y salir de la incertidumbre. Esperemos que sea así dentro de algún tiempo cuando te contactemos nuevamente.
Bueno, muchísimas gracias, un placer hablar con ustedes.
Muchas gracias, Cecilia. Y sea hasta pronto, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, Fede, así pasó Cecilia Giordano de Mercer. Qué interesante el tema, ¿eh?
La verdad que sí, es un tema que lo venimos hablando hace un par de programas atrás, esta cuestión sí. De el avance, ¿no? Del home office y también de las nuevas tendencias en los formatos laborales. Así que bueno, ella es una especialista en el tema, así que fue muy interesante hablar con ella.
Nos vamos a una pausa musical y ya volvemos, ¿sí? Ya cerramos.
Challenge the laws of chance. Now, sweet, you're so sugar sweet. You may as well have had a kick me fastened on your sleeve. You know what you are. You're gonna be a star. You know what you are. You're gonna be a star. Wait, it's written on your feet. You're Achilles here. It's a tendency star. You know what?
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Y acá estamos de vuelta. Qué buen tema este de R.E.M., All the Way to Reno. Bueno, qué interesante lo que hablamos hoy, ¿no? Creo que el tema el cambio del mundo laboral le aplica a todo, ¿no, Fede?
La verdad que sí, es un tema muy, muy interesante porque, bueno, también muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Hacia dónde va este futuro laboral? Y bueno, si bien cuando uno habla con la gente es como que se acostumbran al home office, hay que ver si en el futuro algunos se acostumbran a volver a la empresa.
Así es, y hablando de eso, qué bueno sería poder volver a los estadios de tenis, a los estadios de todo tipo de deporte, porque cuando uno mira televisión es medio depre, ¿no? Ver los estadios vacíos. Esperemos que eso cambie, porque el deporte ha sufrido muchísimo, ¿no? Todo queda un poco... Ahí te das cuenta lo importante que es que haya un ambiente en el estadio, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí. Y vamos viendo cómo de a poco los deportes vuelven a tener un poco de público, así que bueno, habrá que esperar a ver cómo avanza esta cuestión y esa palabra que tanto empezamos a utilizar ya, que es el post-COVID, post-pandemia, así que allá por el 2022, cuando empiece a purificarse un poco el ambiente, por decirlo de una forma, hay que estar adaptados al nuevo mundo.
Así es, Federico, pero bueno, se nos fue el programa, nos veremos el próximo lunes a las 15, ¿te parece?
Dale, aquí estaremos como siempre.
Aquí en Estilo 21. Será hasta la próxima semana. Chau.
Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresa ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto.